Señoras y señores, ha terminado de este modo el bellísimo y ocurrente acto segundo de El Barbero de Sevilla, ópera en tres actos, libreto de Cesare Stravinsky, según Beaumarchais, música de Gioachino Rossini, que estamos ofreciendo en transmisión directa desde nuestros micrófonos instalados en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Ahora, durante unos 4 minutos, vamos a pasar conexión a nuestros estudios con el fin de que escuchen ustedes el boletín informativo correspondiente a las 7 de la tarde. Conectamos.
Noticias de Radio Nacional. Según un despacho de la agencia EFE, fechado en Bayona, las dos ramas de ETA, militar y político-militar, desmienten la información según la cual habían participado en el secuestro del presidente del Consejo de Estado español. Los comunicados de ETA, remitidos hoy a la prensa del País Vasco francés, están fechados en Vitoria. La familia de don Antonio María de Oriol ha hecho público el siguiente comunicado. Somos conscientes de la entidad pública del secuestrado, sin ocultar a la vez nuestra enorme preocupación en el aspecto humano. Por esta razón y condición, creemos que no debemos ni queremos interferir en la acción de información que entendemos corresponde al gobierno. Cualquier otra postura sería crear un confusionismo grave en estos angustiosos momentos. Sin embargo, la familia, aprovechando el ofrecimiento de los medios de comunicación, quisiera que su marido y padre supiera que estamos tranquilos, unidos estrechamente y en perfecto estado de equilibrio, de salud y de espíritu, y que hoy más que nunca pedimos a Dios con toda nuestra fe se resuelva cuanto antes todo esto con el mejor desenlace para España y para todos los que le queremos. En la sede social del partido se ha clausurado hoy el primer congreso de Fuerza Nueva que comenzó ayer. En la mesa presidencial estaban los señores Girón de Velasco, Fernández Cuesta, Dionisio Martín Sanz, Roberto Reyes, el general Iniesta Cano, el también general Ruiz Hernández y otras personalidades. Blas Piñar, presidente del partido, presidió el acto en el que pronunció un discurso de 1 hora de duración. Continúan en Valencia las asambleas de profesores no numerarios y personal no docente que serán clausuradas esta noche. Hoy, en todos los CIR españoles, los reclutas han jurado bandera. En Vizcaya han sido inaugurados 4 ambulatorios y 15 consultorios de la Seguridad Social. En Portugal se han celebrado elecciones municipales. Se teme que haya un alto porcentaje de abstención. El Frente Polisario ha hecho público un comunicado en el que hace público algunas de las operaciones llevadas a cabo en la última semana contra tropas marroquíes y mauritanas. Se ha clausurado en Pavía el Congreso de Expertos de la Comunidad Económica Europea. Han regresado a la República Federal Alemana unos 30.000 alemanes residentes en la antigua colonia de Namibia. Según fuentes japonesas, Takeo Fukuda es el candidato a suceder a Takeo Miki en el puesto de primer ministro. Henry Kissinger ha salido hacia Estados Unidos desde Londres tras su entrevista con el secretario del Foreign Office sobre Rhodesia. Servicio de Socorro de Radio Nacional de España. Se ruega a doña María Aurora García Santos o a su hijo don Juan Luis Pérez García, en el CIR número 5, 17 Compañía, se pongan en contacto con su familia en Tenerife por asunto familiar grave. Repetimos, se ruega a doña María Aurora García Santos o a su hijo don Juan Luis Pérez García, en el CIR número 5, 17 Compañía, se pongan en contacto con su familia en Tenerife por asunto familiar grave. Han escuchado ustedes, señoras y señores, noticias de Radio Nacional.
Y tras haber escuchado ustedes en diferido las noticias correspondientes al boletín de las 7 de la tarde, volvemos a estar nuevamente con todos los oyentes de Radio Televisión Española, Radio Nacional de España, desde el Gran Teatro del Liceo. Recordamos que estamos ofreciendo a ustedes en directo El Barbero de Sevilla de Rossini, versión que están interpretando una serie de cantantes de primerísima línea, cuya voz y características va a analizar ahora en su habitual comentario el doctor Colomer Pujol.
Esta tarde, el Barbero de Sevilla vuelve al escenario del Liceo, o ha vuelto estos días al escenario del Liceo, mejor dicho, con todas sus prerrogativas, con todas sus características de ópera que por mucho tiempo ostenta el título de ser la ópera más famosa y popular de Rossini. Sea o no sea la más bella, esto se podría discutir, pero que indudablemente es la más popular y la más famosa. muchos tipos de versiones hemos tenido a lo largo de la historia del barbero en el liceo, muchas interpretaciones, pero indudablemente esta de esta edición presente puede quedar como una de las más extraordinarias de la historia del barbero en el liceo. Es indudable que, en primer lugar, en el personaje de Rosina, como se sabe, existe hoy la ambivalencia sea cantada en la versión original de mezzo o la versión que durante tanto tiempo ha predominado en todos los escenarios mundiales, en la versión de la voz de soprano ligera. Es cierto que la fidelidad al personaje de en la voz de mezzo le otorga una densidad y le otorga posiblemente el carácter que en aquel momento imaginase Rossini. No obstante, es indudable que la voz de soprano ligera le otorga siempre una alegría o una brillantez de tesitura que puede así mejor contrastar con el resto de las voces fuera de la del Conde de Almaviva, el tenor, casi todas las demás voces también graves. En la presente edición de En voz de soprano ligera, Rosetta Pizzo nos muestra una voz de auténtica calidad, una voz pura en el timbre y en la forma de emisión, que se remonta con mucha nitidez y facilidad al registro agudo, nitidez que se observa en sus virtuosismos y también en sus picados y en los trinos, pero todo ello al mismo tiempo servido con una elegancia en la forma y el estilo y además una fidelidad para el carácter del personaje, al cual sabe otorgarle una gentileza en todo momento y también una gracia que indudablemente va de acuerdo con esta brillantez tesitural de la voz de soprano ligera, que ha sido ovacionada justamente en la Voce Poco Fa y en el dúo con Fígaro, y que, como es lógico, ya ha ocurrido en las dos anteriores representaciones, lo es también en la escena de la lección de música, para la cual respeta, desde luego, la página original del contrencor que Rossini escribiera para esta escena. Es indudable, pues, que Rosetta Pizzo otorga al personaje una brillantez y al mismo tiempo una gracia espumante por toda esta facilidad tesitural de su voz, de la cual, repetimos, tiene una pureza y, sobre todo, una gran limpidez de timbre. En el personaje del Conde de Almaviva, nuestro Eduardo Jiménez, constituido ya en un auténtico especialista de este personaje, sabe llegar al trasfondo del mismo personaje, viendo que, en el fondo, si el Conde de Almaviva es un grande de España, es un aristócrata, es también, no deja de ser, aquel noble que después ejerce un abuso de esta nobleza en las bodas de Fígaro, de Mozart, en las cuales este conde quiere ejercer sus derechos feudales para apoderarse de Susana antes o después de su boda con Fígaro. Lo cual quiere decir que es un grande de España picarón, que es muy lógico que unos años antes, en la época que ocurre el barbero, cuando pretende la mano de Rosina, sea este hombre exaltado, apasionado y, se me permita la palabra, un poco gamberrito, para darle el carácter de este, de el hombre que quiere obtener la mano de Rosina por todos los medios sin parar en ellos. Y todo ello lo sabe traducir precisamente Eduardo Jiménez a través de los diversos cambios y disfraces que el personaje va presentando, desde la señorilidad del primer acto hasta el soldado borracho de este acto segundo, y después, posteriormente, en el acto que van a escuchar a continuación, dando la escena en que se disfraza de auxiliar de don Basilio, y posteriormente cuando vuelve a ser el grande de España en la escena final, en la cual además hay que subrayar como Eduardo Jiménez, que ha cantado en gran estilo todas sus intervenciones del acto primero, sea Eco Ridente como sea El Mio Nome, hay que subrayar como aquí vuelve a cantar después de muchos años, posiblemente en lo que va del siglo, y casi desde su estreno no se haya cantado en Barcelona, en el Liceo, la famosa aria del acto final, aria que, si la escribiera Rossini para Manuel García, indudablemente después, por sus grandes dificultades y también por la seriedad que otorgaba a la escena, que contrastaba un poco con la vivacidad anterior y paraba un poco la actividad, el ritmo de la comicidad de toda la obra, tal vez por todas estas razones fue suprimida. No obstante, creo yo que hay que subrayar y agradecer al mismo tiempo el que Eduardo Jiménez interprete esta romanza, lo cual devuelve en parte la idea de renovar la visión y la interpretación que del Barbero se puede hacer. Es indudable que Sesto Bruscantini ha sido siempre un gran Fígaro, un Fígaro que hoy en su espléndida veteranía sabe demostrarnos cómo se interpreta un Fígaro y cómo se puede extraer del mismo todo el sentido, toda la gracia y toda la fuerza de este personaje, este factotum de la città, que indudablemente también, como todos los personajes, tiene su momento, además es el titular de la obra, para erigirse en eje de la misma, desde su famosa cavatina esperada siempre larga al factotum y en todas sus intervenciones siempre dinámicas y pimpantes a lo largo de la obra. Es indudable que el personaje de Don Basilio tiene una fuerza, una vis cómica de primera línea, y Paolo Montarsolo, este espléndido bajo, sabe extraerla a fondo para servirnos una caracterización, un diseño del personaje siempre en pleno carácter, y además, como es lógico, sabe aprovechar todos los rincones y recursos de una página como la célebre, la famosa calumnia, para llegar precisamente al fondo de la comicidad y obtener uno de los momentos más brillantes de esta presente versión. Paolo Montarsolo crea así un Don Basilio acabado, dándole todo el carácter cómico y grotesco aún, pero naturalmente dentro de los límites que la clase, la alta clase de un artista como Montarsolo le impone en su línea y en su conducta. Digamos que Andrea Foldi es un Don Bartolo también muy ajustado en la comicidad, que canta, afronta un área dificilísima como a un doctor de la mía sorte, también por largos años suprimida, que indudablemente es un área que rompe un poco el sentido grotesco del personaje para convertirse en una romanza seria, y por lo tanto, como página seria, requiere un cantante, un bajo que cante, algo más que un caricato. Y esto lo consigue con muy buenas maneras Andrea Foldi, que además dibuja también con eficacísimos trazos todo el personaje, pero también nunca sin pasarse de aquello que la clase de un primer teatro exige. Digamos además que Isabel Rivas interviene para cantar con bella voz el personaje de Berta, y que por lo menos en la segunda representación mereció una buena y justa ovación en su interpretación de la romanza del acto tercero, y digamos como completan el programa, el reparto con plena eficacia, Ángel Molero en el papel de Fiorello, Diego Moncho en su personaje mudo del criado Ambrogio, como colabora en el personaje del oficial José Torruella. El maestro Franco Ferraris consigue una versión muy brillante de este Barbero, dificilísimo en su ejecución, con la limpidez indispensable para que Rossini adquiera, o mejor dicho, mantenga toda la cristalinidad del entramado orquestal en el cual parece que se ha gozado Rossini en escribir para pintar precisamente este ritmo, esta alegría y esta vivacidad que toda la obra mantiene a lo largo de sus tres actos. La dirección escénica de Paolo Montarsolo es precisamente una comprensión absoluta de la obra, saturándola de detalles y de situaciones que abrillantan aún más todo cuanto de excelentísimo tiene esta versión, que sin dudar podemos calificar de extraordinaria. Y nada más por hoy, señores. Muy buenas tardes.
Y después del comentario del doctor Colomer, vamos a ofrecer a ustedes la sinopsis argumental del acto tercero y último del Barbero de Sevilla, que dentro de muy poco va a dar comienzo en el escenario del Gran Teatro del Liceo. Transcurre la acción de este acto tercero en el salón de la casa del doctor Bartolo. Nada se ha conseguido avanzar aún en los amores de Rosina y el conde. Sigue la clandestinidad. Almaviva llega allí, ahora bajo hábitos religiosos y diciendo llamarse don Alfonso y ser maestro de canto. Explica que don Basilio, que ejercía en la casa ese cargo, se encuentra indispuesto y que le envía a él para sustituirle. como los modales del fingido profesor son tímidos y su traje modesto y severo, el receloso doctor no sospecha de la veracidad de sus palabras, y en tanto que Fígaro le afeita la lección de música da comienzo. Almaviva, aprovechando el momento de la lección, concierta un plan con Rosina para evadirse cuando, súbitamente, el verdadero maestro, don Basilio, se presenta, pero la providencial intervención de Fígaro evita una catástrofe, sobornando con una bolsa de dinero que le da el conde al hipócrita don Basilio. La escena queda sola unos momentos, en tanto la orquesta ejecuta un intermedio musical, bellísimo, que describe, con sus notas vibrantes, una tempestad seguida de un remanso de paz. Al terminar este inspirado fragmento, aparecen Fígaro y el conde, quienes se introducen en la sala, saltando por el balcón. Al llegar el notario, este es sobornado con el oro del aristócrata, y con su ayuda logran que redacte el contrato matrimonial, pero en el acta redactada figura no el nombre de don Bartolo, sino el del conde. Una vez sellado y firmado por los testigos el documento, Almaviva se da a conocer por este apellido y título, reclamando a Rosina como su legítima esposa, puesto que es él quien en realidad se ha casado. Don Basilio queda contento con su bolsa repleta de dorados doblones que del conde proceden, y el estupefacto y chasqueado don Bartolo también se consuela en parte de la burla de que acaba de ser víctima al saber que el conde le cede íntegra la herencia de su pupila, del mal el menos, y para su avaricia lo mejor. Es antes del final de este acto tercero cuando el tenor, cuando el conde Almaviva, en este caso Eduardo Jiménez, canta el aria Cesa di più resistere, que como decíamos al principio de nuestra transmisión y como ha insistido el doctor Colomer en su comentario, es la primera vez que se interpreta en este gran teatro, por lo menos en lo que va de siglo. Nos está haciendo señales Diego Moncho, en su calidad de jefe de escenario hoy, de que ya está a punto de bajar el maestro Ferraris al foso orquestal para desde allí iniciar la ejecución del acto tercero y último del Barbero de Sevilla. Lamentamos mucho no haber dispuesto de tiempo suficiente para hacer una serie de entrevistas que teníamos previstas, entre ellas la de Rosetta Pizzo. Rosetta Pizzo, que se presenta en Barcelona y que es una espléndida Rosina. También a Sesto Bruscantini y Pablo Montarsolo, aunque a estos dos, quienes sigan las transmisiones que ofrecen diferido Televisión Española por la segunda cadena, podrán oírlos en la introducción del segundo acto del Barbero de Sevilla, en diálogo con quien les habla, a partir de las 8:30 de la noche.